Sean bienvenidos a su programa Paz con Dios, guía práctica para su vida. Este es un espacio presentado por pazcondios.com. De la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos su atención en el próximo.
Entonces, la próxima semana empezamos otra serie. Hoy terminamos el último mensaje y hemos pasado 5 semanas en este libro. Yo creo que ha sido bueno porque el mensaje de Timoteo es el mensaje de Jesús. Lo que pusimos para el mensaje de Timoteo es, si lees el libro, si has estado leyendo el libro, lo que has visto, y por cierto, si no has estado leyendo, agarre un marcador. Hay 2 días más en el mes. Puedes leer 2 capítulos por día y leerlo antes de que termine el mes. Entonces, una idea, una sugerencia. La idea de Timoteo, si has estado siguiendo las lecturas, lo que has visto es que el tema de Timoteo es la idea de trabajar con Jesús, que la llamada de Jesús, como empezamos hace casi 5 semanas ahora, por decir que trabajar con Jesús no es ser una buena persona que va a la iglesia. Y eso todavía es un poco diferente para nosotros, porque en nuestra cultura, en nuestra sociedad, ser cristiano, tener una relación con Dios, significa que eres una buena persona y vas a la iglesia. Y lo que hemos visto en ese libro es que la llamada de Jesús no es ser bueno ir a la iglesia. La llamada de Jesús es ser una persona que trabaja con Él, que ayuda a otras personas a conocerlo. Entonces, hoy, a terminar Timoteo, vamos a empezar en Mateo y después iremos a Timoteo. Busque Mateo 28, si traes una Biblia. Antes de leer, vamos a orar. Dios, te damos gracias por ese día, gracias por tu palabra, gracias por la promesa que tú has dado, que esa palabra es viva y poderosa, que tú hablas cuando leemos tus palabras. Hoy te pedimos que tú hables a nosotros. Dios, te pido que guíes mis palabras al explicar los textos que leeremos. En tu nombre oramos, amén. Okay, Mateo 28, la escena es así. Si pensaras en la vida de Jesús como una película, eso sería a final de la película. Jesús murió, vivió su vida, murió, resucitó, pasó un tiempo con sus seguidores y después está al punto de ser levantado a los cielos, donde ahorita está con Dios, al punto de ser, de ascender a los cielos, y Él dice sus últimas palabras a sus seguidores. Él le da sus últimas palabras y están grabadas aquí en Mateo, Marcos, en Lucas, en diferentes versiones de lo mismo que Él dijo a ellos y en Hechos. Y lo que dicen Hechos 1, después de que Él dijo eso, lo que vamos a leer, Él ascendió a los cielos y no lo vieron más. Entonces fue lo último que Jesús dijo a ellos. Y mire lo que Jesús dijo: mis seguidores harán lo siguiente. Él dijo en el versículo 18, acercándose a Jesús, les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Vayan pues. Entonces, yo soy el jefe. Vayan pues, o mientras que vayan, mientras viven sus vidas, mientras que vayan a su trabajo, mientras que vayan a Walmart, mientras que vayan a carne asada mañana con la familia, mientras que vayan, es el significado de esa palabra, vayan pues y hagan discípulos. Un discípulo es un seguidor. Hagan seguidores míos. Hagan seguidores de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús dice, okay, si son mis seguidores, lo que quiero que hagan, Lo más importante no es reunirse los domingos. Es bueno reunirse los domingos, pero eso no fue lo último que dijo Jesús. No fue lo más importante. Dijo, si tú eres mi seguidor, eso significa que tú darás tu vida a ser discípulos. ¿Eso qué significa? Significa buscar gente en tu vida que no conocen a Dios, que no tienen una relación con Jesús y que les ayuden a aprender a seguir a Jesús, bautizándolos. Que lo lleven al momento de tomar la decisión de que yo sí voy a seguir a Jesús, de arrepentirse y bautizarse, a tomar esa decisión. Y que les enseñes todo lo que yo te he mandado. Entonces, que les enseñes a seguirme, a ser una persona que, otra vez, donde empezamos, que no solo es una buena persona que va a la iglesia, sino una persona que vive su vida como tú, ustedes, mis seguidores, están viviendo su vida. Enseña a ellos, los nuevos seguidores, a vivir, a ser como ustedes. Y el ciclo repite y repite y repite y repite. Y esta es la llamada de Jesús. Y lo que hoy quiero decir, si esa es la llamada de Jesús, nosotros, no tanto nosotros, pero más en general, en el mundo religioso, en este país, en los países en Centro, Suramérica, en México, en nuestro mundo, ¿sabe qué? Nosotros no somos conocidos por ser personas que cumplen lo que nuestro Señor pidió de nosotros. Nosotros, yo me incluyo, nosotros no somos conocidos por ser personas que cada cristiano está estudiando con alguien. Y cada cristiano está discipulando, o si quieres decir guiando, está guiando a otro cristiano, enseñándole a leer la Biblia, a orar y a enfrentar sus problemas y vivir su vida como seguidor, donde cada cristiano trabaja con otras personas y les ayuda a conocer a Dios. No somos conocidos así. La mayoría de los cristianos, la mayoría de las personas, no estoy hablando de nosotros, estoy hablando en general, la mayoría de los seguidores de Jesús que profesan una fe en Jesús no estudian la Biblia con otras personas o nunca lo han hecho. Y no están enseñando de cómo seguir a Jesús a otros seguidores, a otros cristianos que están en su vida. No somos conocidos como personas que cumplen eso. De hecho, es raro que un cristiano enseñe a otra persona y lo bautice. Es raro. Eso es algo que esperamos que el pastor haga, que el líder haga, pero que uno haga, no es la expectativa. Y Jesús, ¿qué dijo? Hey, si van a ser mis seguidores, tu trabajo principal es enseñar a otros a conocerme, llevarlos al momento de decisión, de cruzar la línea de fe, de arrepentirse, bautizarse, y enseñarles después cómo seguirme. Y no somos conocidos como personas que hacen eso. Y ese mensaje es difícil. Es difícil para mí porque, en parte, esta iglesia es la iglesia donde yo he visto más de esto. Donde yo he visto más personas que trabajan con otra gente, que estudian con otras personas, que enseñen a los nuevos cristianos cómo leer la Biblia, cómo orar y cómo enfrentar sus luchas y cómo hacer discípulos de otra gente en su vida. Donde más he visto esto es aquí con ustedes. Y yo he estado en varias iglesias en toda mi vida. Y entonces es difícil decir que en general no cumplimos con lo que pidió Jesús, y específicamente nosotros no cumplimos con lo que pidió Jesús, porque aquí es donde he visto más de eso. Pero solo porque he visto más de eso aquí, no significa que nosotros estamos cumpliendo con todo lo que dice Jesús. Porque lo normal para nosotros es que no tengamos a alguien que estamos persiguiendo con la fe. Que una persona que estamos persiguiendo, una amistad, y que estamos orando por esa persona y estamos pensando en cómo ayudarle a tomar su decisión y estamos buscando la llave, Jackie. Me imaginé. Aunque nosotros hacemos eso más que cualquier otra iglesia donde yo he estado, y la verdad estoy bien orgulloso de ustedes, Estoy bien orgulloso de lo que han hecho aquí. ¿Cuántas personas empezaron lejos de Dios y terminaron bautizándose aquí? ¿Cuántas personas de ustedes, de nosotros, hemos llegado a conocer el Evangelio de Jesús aquí? De aprender a saber okay, qué significa no ser religioso, sino tener una relación con Dios aquí. Entonces nosotros estamos haciendo mejor de lo que yo he visto en mi vida, pero por lo general, yo diría, no cumplimos con lo que Jesús pide, no cumplimos con todo lo que Jesús pide, porque lo normal, aún para nosotros, no es que cada uno tenga una persona con quien está estudiando, por quien está orando y a quien está guiando. Eso todavía es algo que, quizás porque vamos empezando, que no sabemos que esa es la expectativa de Jesús, que todos, busquemos otra gente que conozcan a Jesús, que les ayudemos a tomar su decisión y que les ayudemos a guiar en ese proceso después. Y eso es lo que Jesús quiere. Y ahora, cuando leemos esa palabra de Jesús, que esa es la expectativa, yo creo que empezamos a pensar, ok, ¿por qué no hago eso? ¿Por qué no hago eso? ¿Por qué no? Es cierto, yo no he estudiado con alguien, quizás mucho tiempo, es por eso que tenemos el libro de Quiero Paz con Dios, para que todos, no solo yo, no solo mi esposa, todos podamos pedir un estudio de alguien y leer ese libro y explica fácilmente de una forma que todos podemos, no tiene que ser un experto para hacer ese estudio con otro. Pero empezamos a pensar, okay, ¿por qué? Si eso es lo que pide Jesús, ¿por qué no lo hago? ¿Por qué no lo hago? Quizás no tengo oportunidades. Pero yo creo que la razón no es porque no tenemos oportunidades. Todos podemos pensar en 4, 5, 6 personas en nuestra vida que están alrededor de nosotros, que trabajan con nosotros o son parientes nuestros, amistades, que son parte de nuestra vida, que no conocen a Jesús. Entonces, no es que no tenemos oportunidades. Y probablemente puede pensar en 2 o 3 personas que tú conoces, que viven aquí, que cada vez vienen aquí a la iglesia contigo, que tú dices, esa persona viene atrás de mí en su fe, yo a lo mejor podría ayudarle si me reuniera con él, con ella cada semana. ¿Por qué no tomamos esas oportunidades? ¿Por qué no? ¿Por qué terminamos una serie de trabajar con Jesús? Y es difícil, y yo no estoy hablando de ti, estoy hablando de mí. Y es difícil que trabajemos con Jesús. Me cuesta. Y hay muchos momentos en mi vida cuando yo no tengo un estudio con otra persona. Y cuando me doy cuenta, a veces preparando un mensaje así, que todos debemos de hacer eso, y me doy cuenta, ¿para quién estoy orando yo? ¿En quién estoy pensando, tratando de buscar un estudio, buscando a guiar? Y realizo, eso es para mí. La tendencia humana es de no hacer lo que Jesús pidió. ¿Por qué? ¿Por qué? A terminar el libro de 2 Timoteo, lo que Pablo explica es que hay dos barreras, que no importa lo entregado que es el seguidor de Jesús. Y no importa su fe, no importa cuánto amas a Dios, no importa cuánto vienes a la iglesia y no importa cuánto sabes de la Biblia, hay dos barreras en la vida que nos bloquean de trabajar con otras personas, que nos bloquean de llevar a la gente en nuestra vida a una relación con Jesús. ¿Sabe cuáles son las barreras? La veremos. Son dos barreras y lo que quiero hacer hoy es nada más eso. Ese no es un mensaje, es un mensaje duro, pero no es un mensaje de juzgar. Porque cuando yo hablo de eso, estoy hablando de mí mismo. Estoy hablando de mis tendencias, de no cumplir con lo que Jesús pide. Entonces, es duro ver eso, pero estamos juntos en eso. Entonces, cuando yo leo de esas barreras, yo digo, ok, ¿cuál es mi barrera? ¿Cuál de los dos es más grande en mi vida? ¿Cuál de esas dos barreras es la razón que yo no estoy más activo en buscar gente que en mi vida, que yo amo, que es importante para mí, que está lejos de Dios? Y yo te animo hoy a ver esas dos barreras, que tú hagas la misma pregunta, nada más eso. Decir, ok, ¿cuál de las dos barreras es la razón que yo no cumplo con lo que Jesús pidió de sus seguidores? La primera barrera es esta, en 2 de Timoteo 3:1. Dice así, a ver si pueden ver el tema, el hilo, después sacaremos la barrera. 3:1, puedo, pero debes saber eso, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, ansiosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes. Pues empieza a listar un montón de características de esas personas que están en contra de Dios. Y en el 4 sigue, dice, traidores, impetuosos, vanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Ve ese tema? Amadores de sí mismos, amadores de dinero, avaros, y después amadores de los placeres más que de Dios. La primera barrera, la primera razón que alguno de nosotros, y este es honestamente, ese ahorita en mi vida, esa es la barrera que yo tengo que me bloquea de ayudar a más personas a conocer a Dios. La razón, lo que nos bloquea de ser más efectivo y trabajar más con Jesús y ayudar a Jesús a salvar a más personas en nuestra vida es eso. Amamos a este mundo, amamos a nosotros mismos, amamos a los placeres más que a Dios, amamos a dinero, amamos a lo que es la vida. Miren el capítulo 4, al final del libro, Pablo describe su muerte, dice, ya voy a morir. En el 7 dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, he terminado bien, en otras palabras. Él dice, yo estoy por morir. ¿Y cuántas personas conoces que han muerto así? Yo he conocido a un par de personas que en sus últimas horas dijeron algo parecido a esto, que he dicho, no quiero morir, pero ¿sabe qué? He hecho bien. Pablo pudo decir eso. He hecho bien con lo que Dios me dio. Yo fui fiel a Jesús. Yo voy a ver a Jesús. Y mire lo que dice. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, entonces Pablo dice, pronto Jesús me va a ver y me va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel, tú hiciste bien, gracias, tú trabajaste conmigo. Y dice, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Ve la palabra otra vez, amor. Hablamos durante el mes pasado de amar a Dios en Deuteronomio. Y aquí sale el mismo tema otra vez. Cuando estaba preparando para este mes, terminando con Deuteronomio, leyendo Timoteo, yo dije, wow, como que ese tema está en toda la Biblia, de amar a Dios o amar a la vida, amar a Dios o amar al mundo, amar a Dios o amar a lo que uno consigue aquí. Y aquí está otra vez. Él dice, Dios, Jesús, va a dar una corona. Va a decir, bien hecho. A las personas que amaron, como yo, que amaron, no yo, Pablo, como Pablo está hablando, ¿eh? Como yo, que aman a su venida. Y como Pablo se pone en esta lista de personas que aman la venida de Jesús, lo que él está diciendo es cuando tú amas la venida de Jesús, tú vas a vivir. Lo que él está implicando es tú vas a vivir como yo he vivido. Tú vas a vivir gastando tu vida para que otras personas conozcan a Cristo. Y después Jesús te va a decir, bien hecho. Si amas la venida de Jesús, si amas a Jesús más que la vida. Y después mire cómo sigue, porque después él pinta la imagen opuesta de una persona que ama a Jesús y trabaja con Jesús. Mira cómo sigue. Procura venir a verme pronto, Pablo dice a Timoteo. Pues Demas, otra persona, otro hombre, me ha abandonado. O sea, estábamos trabajando juntos, estábamos enseñando juntos, estábamos haciendo estudios juntos, estábamos discipulando a otros juntos, estábamos empezando iglesias juntos, estábamos trabajando juntos, pero él me abandonó. ¿Por qué? Habiendo amado este mundo presente, amó este mundo. En vez de ser de las personas que ama la venida de Jesús, que ama a Jesús, Demas amó al mundo. Y Demas, por amar al mundo, ve lo que hizo. Abandonó eso de trabajar con Pablo, de trabajar con Jesús, y lo dejó. Se fue, ya, se fue. Lo que Pablo está diciendo con esos textos que vimos, es cuando nosotros amamos al mundo, es una barrera. No cuando, somos humanos, amamos al mundo. Yo amo al mundo, tú amas al mundo. Pero más que amamos al mundo, más grande la barrera que nos bloquea de ayudar a la gente en nuestra vida a conocer a Dios. Así es como funciona. Cuando yo amo a este mundo, ¿sabe qué hago? Las cosas que me gustan. Algunas son malas, pero ¿sabe qué? Hoy no estamos hablando tanto de pecados. Estamos hablando más de las cosas buenas que me gustan en la vida. Mi familia, mi trabajo, ver tele. Me gusta ver tele, películas, comer, cocinar. Yo tengo tantas cosas que me gustan en esta vida. Yo tengo unas plumas que, bueno, estoy contando mucho de mi vida. Va a pensar que soy raro. Pero yo tengo cosas que me gustan en esta vida, que me fascinan, que me gusta hacer. Me gusta apartarme, escribir en mi libro por horas y solo estar solo, y ir a correr y hacer un montón de cosas. Y ¿sabe qué? Yo podría contarte toda la lista de cosas que hago y algunas son malas, pero la mayoría no son malas en sí. Sígueme. Pero cuando yo amo a este mundo, yo pongo mi tiempo ahí. Y más tiempo que estoy viendo tele, y no estoy diciendo que es malo ver tele, pero más tiempo que estoy viendo tele, más tiempo que estoy haciendo las cosas que a mí me gusta, menos tiempo estoy orando por otras personas. Menos tiempo estoy pasando tiempo con gente que no es cristiana, que está lejos de Dios y formando amistades donde el evangelio puede saltar de una vida a otra. Menos tiempo estoy estudiando con alguien. Han habido momentos que yo he pensado a pedir a alguien en un estudio. Yo he pensado, tengo que hacerlo, pero son 6 semanas, 6 horas. Más manejar a su casa y regresar. Eso es mucho tiempo. Hay algo en mí, confesando, algo en mí que dice, no lo puede hacer otro. ¿Por qué? Porque yo amo a este mundo. Y más que amamos a este mundo, menos tiempo tendremos para ayudar a la gente que Dios ya ha puesto en nuestra vida a conocer a Él. Así es como funciona. Esa es una barrera. Y tal vez para ti, la razón que tú ves a tu vida y puedes decir, no estoy cumpliendo con lo que Jesús dice de la forma que debería, es porque yo amo a este mundo. Y no hago cosas malas, pero gasto tanto de mi tiempo en cosas buenas que no tienen nada que ver con Jesús, que ya no tengo tiempo para trabajar con Jesús. Y aunque Él pusiera a alguien en mi vida que yo podría estudiar con esa persona y a seguir pensando así, tú dices, sí, yo podría estudiar con ese pariente o con este vecino. Yo sé que diría que sí, pero yo no le pido. ¿Por qué? Yo amo a este mundo. No tengo tiempo porque estoy haciendo mis cosas. Ok, esa es una barrera, amar al mundo. La segunda barrera, dos barreras que bloquean que trabajemos con Dios. La segunda barrera, y lo malo de esas barreras es que podemos hablar de trabajar con Jesús por todo el mes y todos podemos estar de acuerdo que eso es lo que Jesús quiere. Y al final del mes tú y yo, podemos vivir vidas que no son diferentes para nada, que son igual que antes y no trabajamos más con Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos esas dos barreras, amar al mundo, y el segundo es pecado persistente. No son los pecados que cometemos de vez en cuando, es el pecado persistente que tú haces, yo hago la misma cosa vez tras vez. Sabemos que es pecado, tal vez es un pecado de boca, que nos enojamos, gritamos, nos impacientamos, mentimos, contamos chismes. Pecado de boca. Tal vez es pecado de actitud, de estar negativo, de estar enojado, de siempre ver lo malo en la vida y no tener fe en Dios y decir, hey, Dios es mi padre, aunque la cosa vaya a ser negativa. Tal vez es un pecado que cometes con otras personas, un pecado sexual, un pecado de un vicio, lo que sea. Tu pecado, todos tenemos un pecado persistente, y es otro mensaje investigar en nuestra vida, decir dónde está tu pecado. Pero yo sé que al decir la palabra pecado persistente que repites habitualmente, todos ya sabemos cuál es. en nuestro, ¿no? Okay. El pecado persistente en la vida de un seguidor de Jesús lo bloquea. Es una barrera que Jesús y Dios lo puede usar para salvar a la gente alrededor de él, a la gente alrededor de ella. Mire cómo Pablo lo describe en 2 de Timoteo 2. 2, 19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo ese sello. El Señor, uno, el Señor conoce a los que son suyos. Ese es otro mensaje. Dos, que sea parte de la iniquidad. Iniquidad es pecado, pecado. Que sea parte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Entonces dice, ok, si tú dices que sigues a Jesús, tienes que apartarte de tu pecado. Sencillo. Es por eso que es una locura cuando los que profesan ser cristianos dicen a la gente que trabajan con ellos o a sus parientes, no hables así enfrente de mí, no hagas eso, no tomes enfrente de mí. Yo soy cristiano. Ay, pero si uno pide a un no cristiano no pecar, qué locura. Dios nunca pide a un no cristiano no pecar. Él dice, el que profesa ser hijo de Dios, el que profesa tener una relación con Jesús, esa persona debe apartarse del pecado, pero no andar exigiendo a los que nunca han tomado esa decisión de dejar de pecar. Okay, ese es otro tema. Pero él dice, okay, que sea parte de la iniquidad de pecado todo aquel que mencione el nombre, que profese el nombre de Jesús. Entonces lo que él dice es, si tú eres hijo de Dios, si tú eres hija de Dios, tú tienes que luchar contra tu pecado persistente. ¿Y qué pasa si no lo haces? Bueno, lo explica. Ahora bien, en una casa grande, entonces piensa en las mansiones que ves en la tele. Aunque para Pablo, nuestras casas, nuestros apartamentos serían mansiones. Pero eso es todo. Piensa en la casa grande que has visto. En una casa grande, no solamente hay vasos de oro y plata, sino también de madera, de barro, y unos para honra y otros para deshonra. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la familia de Dios es como una casa. En esa casa hay gente. En una casa hay platos y basureros y diferentes copas y utensilios. Y algunos son especiales y otros no. Eso es lo que está diciendo. Unos sirven para buen uso y otros no sirven para mucho. En el 21, por tanto, ¿qué nos separa de ser útil en la mano de Dios? ¿Tener grandes dones? No, no. Lo que nos separa, lo que nos hace ser útil o inútil es pecado persistente. Mira el 21. Por tanto, si alguien se limpia de esas cosas, ¿de qué? Esa es una referencia a 19, del pecado, la iniquidad. Si uno se limpia de esas cosas, del pecado, será un vaso para honra, santificado. ¿Cuál es la palabra que sigue? En el 21. Dice, útil, útil, útil al Señor, preparado para toda buena obra, útil. Entonces dice, si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, ya tomaste tu decisión, está bien, perfecto. ¿Quieres ser útil a Dios? Limpia tu vida del pecado persistente. No tienes que ser perfecto para trabajar con Jesús, porque si fuera así, nadie trabajaría con Jesús. Yo antes de empezar hoy, yo ahí antes, estábamos orando antes de empezar a cantar, y yo confesé un pecado a los demás que estaban tocando música. Yo no soy perfecto, nadie es perfecto. No tiene que ser perfecto para ser útil a Dios, pero tienes que luchar contra los pecados persistentes, y más grandes y más fuertes y más tiempo que tiene el pecado persistente en tu vida, ¿sabe qué? Menos te puede usar Dios. Más que luchas, más que quitas, más que el Espíritu Santo te limpia, más te puede usar Jesús. Lo que está diciendo es algo parecido a eso. Ok. Yo compré esas flores para mi esposa. Después me dijo que lo iba a regalar a otra persona, pero eso es otro rollo. Yo compré esas flores para mi esposa. ¿Y qué tal? ¿Conocen a mi esposa? ¿Qué tal si yo llego a la casa con flores y la pongo en un basurero y le digo, querida, te compré flores? ¿Qué va a decir? ¿En serio? ¿En serio? flores en un basurero. Felipe, estás loco. Me estás insultando. No me daría un beso. No me daría un abrazo. No estaría feliz conmigo. Pablo dice, hay cosas que son más útiles que otros. El basurero en la cocina es una de las cosas menos útiles. Pero hay otros vasos que son más útiles. Ese de cristal es bello. Lo compramos en oferta en TJ Maxx por $5, pero es de cristal, es real, es bonito. Y cuando yo llego de Sam's y yo compro flores para mi esposa y corto las flores y las pongo ahí en agua y le doy el ramo de flores en eso, ¿sabe qué dice? Gracias, se sonríe, me da un beso, la vida es buena. Hay algunas cosas que sirven, que son más útiles que otros. Y lo que Pablo aquí dice es, cuando los hijos e hijas de Dios limpien su vida de su pecado persistente, son más útiles en la mano de Dios. Y Dios lo puede usar para salvar a la gente alrededor, más que antes cuando tenía esos pecados persistentes. Entonces, otra barrera en el camino de ser usado por Jesús es el pecado persistente. Entonces, te quiero preguntar algo. ¿Cuál es tu barrera? ¿Cuál es la razón que tú dirías, yo no estoy cumpliendo totalmente a todo lo que pueda con lo que Jesús pide, de buscar gente lejos de Él, ayudarles a tomar su decisión, arrepentirse, bautizarse y después guiarles en el nuevo camino? ¿Por qué no estoy estudiando con más personas? ¿Por qué no estoy compartiendo mi vida con gente que está aprendiendo a conocer a Jesús? ¿Por qué no paso más tiempo haciendo eso? ¿Es porque amas a este mundo y no tienes tanto tiempo para Dios porque tienes tanto más que te gusta hacer y Dios recibe las obras? ¿O es porque tienes un pecado persistente? Mire, Jesús nos pidió una cosa antes de irse. Era quedarte aquí y salvar a la gente alrededor de ti. Eso es lo que Él pidió. Entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es mirar adentro, es decir, ¿cuál es mi barrera? Y cuando identificamos la barrera, tenemos que quebrar la barrera. Tenemos que decir, ¿sabe qué? Yo no voy a pasar tanto tiempo haciendo las cosas que a mí me gusta. Sí, voy a hacer lo que quiero, pero no voy a pasar tanto tiempo. Voy a gastar más tiempo, voy a invertir más tiempo en gente. Gente que tiene que conocer a Dios. Eso es lo que tenemos que hacer si la barrera es amar al mundo, es cambiar las prioridades, decir, veré menos tele y pasaré más tiempo con gente. Lo que tenemos que hacer. Y si es un pecado persistente, tenemos que quitar el pecado. Y si ahorita tu barrera es un pecado persistente, a lo mejor tú has luchado contra ese pecado por mucho tiempo y tú dices, espere, ¿cómo lo quito? Y ese es otro mensaje, pero en corto, lo tienes que confesar a un cristiano de confianza. Tienes que luchar contra ese pecado. Y por mientras que luchas, tienes que descansar en el perdón de Jesús. Porque si tú eres hijo o hija de Dios, mientras que tú vas luchando, vas a fallar. Y Pablo en Romanos 8:1 dice, no hay condenación para los que están en Cristo. Y mientras que fallas en tu lucha, tienes que descansar y no sentir condenación. Y Dios te quitará ese pecado persistente. Y tenemos. En vez de solo enfocarnos en la barrera de amar al mundo, yo sé, después de esa semana de preparar eso, yo sé que cuánto, yo he visto ya en mi vida cuánto amo al mundo. Cuánto amo a mis cosas y mi gente. Ok. En vez de solo atacar eso, lo que tengo que hacer es buscar, trabajar más con la gente alrededor de mí. Y yo sé que durante este mes, tú y yo hemos pensado en personas en nuestra vida que son importantes para nosotros, personas que valen algo en nuestra vida. Y hemos pensado y pensado y pensado en ellos, y cada mensaje hemos pensado en ellos. Lo que tenemos que hacer para quitar esas barreras es empezar a trabajar con esas personas. Porque al ir a trabajar con esas personas, pasar más tiempo con ellos, orar por ellos cada día, buscar la oportunidad de pedirle el estudio, enseñarles a leer la Biblia, comparte nuestra vida, al ir trabajando con gente, ¿sabe qué pasará? El pecado tendrá menos importancia en la vida. Y ese mundo tendrá menos importancia en la vida también. Entonces, quiero terminar esa serie por hacerte una pregunta. ¿Quién es la persona o las personas que Dios ha puesto alrededor de ti, que tú sabes? Algunos sabemos que deberíamos pedir el estudio de paz con Dios con alguien y empezar a leerlo con esa persona. Otros sabemos que debemos empezar a orar por una persona. Otros pensamos en alguien que ya es cristiano y deberíamos leer el libro azul de Mi Próximo Paso y con esa persona y enseñarle cómo tomar sus próximos pasos en su fe. Si tú tienes a alguien en tu mente y tú dices, yo debo orar por esa persona o trabajar con esa persona o pasar más tiempo con esa persona, trabajar con Jesús significa seguir esas ideas. Y si tú lo haces, lo que pasará es que esa persona por estar contigo se acercará más a Dios. Y tú no sabes cómo terminará la historia. Tú no sabes si terminarás bautizando a esa persona. Tú no sabes si terminarás ayudando a alguien a ser una persona fuerte, que tiene una fe fuerte en Dios, cuando antes, quizás ahora, tiene una fe más o menos. Tú no sabes qué pasará si sigues esas ideas y trabajas con la gente que Dios ha puesto en su vida. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Para algunos, yo ya he explicado su próximo paso. Tienes que luchar con un pecado o tienes que trabajar con una persona en particular y no has querido empezar a hacerlo y sabes que lo debes hacer. No dejes pasar esa semana sin hacer lo que tienes que hacer, sin tomar tu próximo paso. Para otros de ustedes, yo sé que has escuchado todo esto y tú dices, ok, espera. Yo nunca he llegado al momento de arrepentirme y bautizarme. Yo nunca he cruzado la línea. Yo no estoy en paz con Dios. Y eso es cierto y eso es lo que significa estar en paz con Dios. ¿Qué hago yo? Mire, tú no vas a poder cambiar la vida de la gente alrededor de ti. Tú no vas a poder sentir paz con Dios. Tú no vas a poder trabajar con Jesús hasta que tú tomes esa decisión. Tu próximo paso es decidir que vas a tomar la decisión, arrepentirte, bautizarte y entrar en paz con Jesús. ¿Cuál es tu próximo paso? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, pues vamos a tomar un tiempo y cantar. La comunión está preparada aquí. Si tu corazón está preparado, te invito a que pases mientras que cantamos y recordamos a Jesús. El pan nos recuerda de su cuerpo, el jugo nos recuerda de su sangre, y recordamos que después de hablar de trabajar con Él, no es por trabajar con Jesús que Él nos ama, que nos acepta. Nos acepta porque somos hijos de Dios, porque Él murió por nosotros. Y eso es lo que recordamos cuando tomamos comunión. Vamos a orar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por poner gente en nuestra vida y darnos la tarea de ayudarles a conocerte. Y te pido, Dios, que tú nos ayudes a realizar que no es coincidencia que ciertas personas están en nuestra vida, que compartimos la línea o la mesa o la casa con ciertas personas. Tú has arreglado eso para que nosotros ayudemos a ellos a conocerte. Te pido que nos ayudes a saber cómo tomar nuestros próximos pasos y compartir nuestras vidas con la gente que tú has puesto en nuestra vida. Ayudarles a conocerte. En tu nombre oramos. Amén.
De la palabra de Dios, visítenos en el internet www.pazcondios.com. Esperamos, pero antes de ese momento, visítenos en el internet www.pazcondios.com.